In nome del Padre, e Spirito Santo, amen. O Signore mio, o Madre mia, io mi affresco di tutto ti. In preben mi figli all'affetto ti consagrano se dia, mis ojos, mis oídos, mi lingua, mi corazón. En una palabra toda mi ser, ya que soy toda tuya. O Madre bondad, guardame y defiéndame como cosa posesión tuya, amen. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencia con Padre Escobita. Y mi nombre es Escobita porque mi apellido es Brom, que en inglés es Escoba. Y yo tengo el nombre de mi abuelo y además de mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. Estuvimos hablando por ya algunas semanas sobre lo que se llama el pecado capital, los pecados capitales. Hemos dado la analogía del papá caminando por bosque y él dice a su hijo que tiene por dentro un lobo y además un cordero. El niño dice, papá, ¿quién de los dos? ¿El lobo o el cordero va a ganar? El papá se fija en su hijo, clavando sus ojos en los ojos del niño, dice, hijo, aquel que yo alimento más, aquel que yo alimento más. Así nosotros somos este hombre caminando por el bosque. ¿Quién va a ganar? ¿El lobo o va a ganar el cordero? La respuesta es aquel que yo alimento más. Debido al pecado original, tenemos lo que se llama la concupiscencia, que sería tendencias malas en nosotros que nos llevan por mal camino. Y si no frenemos, hacemos un esfuerzo para frenar esos impulsos o tendencias, terminamos siendo esclavos al lobo. El lobo va a crecer en nosotros, el lobo nos va a dominar, el lobo va a ganar. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un esfuerzo para tratar de dominar el lobo que está dentro de nosotros. ¿Cuáles son los lobos que quieren comernos? Son 7. La gula, la lujuria, la avaricia, la pereza, luego la envidia, la ira y finalmente el orgullo. En nuestra plática estamos tratando de explicar cuáles son los pecados capitales, cuál sería la definición del pecado capital, pero ¿cómo podemos practicar la virtud contraria? Es decir, ¿cuál sería el cordero que queremos que crezca en nosotros? Pasamos 2 programas sobre el pecado de la gula. Y la semana pasada estuvimos entrando en otro pecado capital con mucha calma. Pausadamente estamos explicando otro pecado capital que sigue la gula. Y este pecado capital que empezamos a explicar se llama el pecado capital de la lujuria. Y la virtud opuesta, que sería la pureza o la castidad. Y hemos hablado también de la bienaventuranza, que encontramos en San Mateo capítulo 5, versículo 8. y es bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. La definición que podemos encontrar de la lujuria en Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico de la iglesia, es lo siguiente. La lujuria es un deseo desordenado por el placer sexual, como la gula es el deseo desordenado para comer y tomar. Lo que subrayamos es desorden. El pecado es desorden. Santo Ignacio de Loyola dice, los ejercicios están designados para ordenar lo desordenado. Además, el Catecismo de la Iglesia Católica y Santo Tomás Aquino dice que el pecado es contra la razón, relacionado con la gula. Si uno ya comió, está lleno, está contra la razón de comer cuando nuestro estómago está ya lleno. Nosotros sabemos esto. Pero la justificación o la racionalización es muy bien, pero este es muy sabroso. No quiero ofender a la cocinera. No queremos desperdiciar la comida. Entonces uno pone cualquier forma de pretexto para mentir y justificar a nuestros pecados, sabiendo que el diablo tiene muchos títulos, pero un título especial para el diablo que nos da Jesús es el diablo es el padre de las mentiras. El diablo echa mentiras y quiere llevarnos a nosotros de caer en aceptar la mentira como si fuera la verdad. Muy bien, entonces el pecado de la lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Deseo desordenado. ¿Cuáles son algunos de los pecados contra la virtud de la castidad? Vamos a dar una lista para examinar muy bien nuestra conciencia, para identificarlo y con la gracia de Dios y dominarlo. Antemano, deberíamos decir que la práctica de la virtud, de la humildad, de la misericordia y del perdón son virtudes sobrenaturales. ¿Qué significa sobrenaturales? Sobrenatural significa que transciende nuestra naturaleza humana. No podemos dominar a nuestras pasiones, especialmente la pasión del deseo sexual en nosotros, sin la intervención de la gracia de Dios. Es decir, que necesitamos urgentemente la gracia de Dios para poder dominar a las pasiones desordenadas en nosotros. Y hay la lucha entre el lobo y el cordero. Dice San Pablo, la lucha entre la carne y el espíritu. No vamos a ganar la batalla. imposible ganar la batalla si no recurrimos a la gracia de Dios. Pero buena noticia es nosotros somos muy débiles. Se lo repito, que nosotros somos muy débiles, frágiles. Somos, como dice el profeta Jeremías, somos nada más hecho que de barro. Pero buena noticia, hermanos.
30.
Nosotros somos muy débiles. Pero Dios es fuerte. Como dice el Salmo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra.
Yes.
Después de la pausa, hermanos, vamos a seguir platicando sobre los pecados capitales, pero también las virtudes contrarias. Amén.
El Padre Escobita regresa en instantes con Barriendo Conciencias.
San compadre Escobita, Barriendo Conciencias, estamos hablando de los pecados capitales y ya llegamos al pecado capital de lujuria, y la definición es el deseo desordenado por el placer sexual, y hemos dicho sobre la analogía del lobo y del cordero que está dentro del hombre. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más, el lobo o el cordero. Vamos a hablar de las tentaciones y además de los pecados que existen contra la virtud contraria de la lujuria. Y la virtud contraria de la lujuria es la pureza, o podemos también llamarla la castidad. Y debemos pedir que podamos vivir la virtud de la castidad relacionada con la bienaventuranza en Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Que empezamos con nuestros ojos. Muchas veces el pecado pasa por medio de nuestros sentidos. Nuestros ojos, el oído, el tacto, olfato. Así, esas son las ventanas por las cuales entra la información desde afuera. Y uno es que nosotros debemos trata de controlar a nuestros ojos. Y le voy a dar un pasaje bíblico que es muy fuerte para entender el peligro de no cuidar a los ojos. Este viene del Antiguo Testamento, de uno de los hombres más famosos en toda la Biblia. Y esa persona es el rey David. El rey David fue un hombre muy amado por Dios. Fue llamado pastor para ser pastor del pueblo judío. Y llegó de ser rey, un general del ejército muy exitoso. El rey David era artista, músico, tocaba el arpa, era poeta, escritor de la mayoría de los salmos, que es el libro de oración más famoso en toda la Biblia, en fin, en todo el mundo, los salmos, el salmo del buen pastor. El rey David también fue un hombre honesto, un hombre fuerte, un hombre amado por Dios. Pero algo pasó. Ya que era muy famoso, había ganado muchas batallas, Él decidió una vez, en el tiempo de las batallas, de no salir con su ejército al lado del general que se llama Joab. Y se quedó en el palacio y mientras Joab y sus soldados estaban luchando contra sus enemigos. Entonces, ¿qué hizo David? Él decidió de dormir en una larga siesta. Y ya vemos en esto, no solamente la lujuria, sino hay la flojera. Y él descuidaba su deber, que era de estar con su ejército. Y lo que nos concierne es, David se levanta después de su larga siesta y no tenía mucho para hacer, tenía mucho tiempo libre, y sabemos que la pereza o la flojera es la madre de todos los vicios. Y David, estirando sus huesos, se pone a pasear por la terraza, por su techo. Y él levanta sus ojos. ¿Y qué había visto? Él había visto una mujer muy hermosa que estaba bañándose, no muy lejos de él, sobre otro techo. Y esta mujer se llamaba Betsabé, y fue una mujer muy hermosa, una mujer casada, fue casada con uno de los soldados en su ejército. Se llamaba Urias, que era el escudero, que llevaba el escudo por el general Joab. Y David, viendo a esa mujer con sus ojos, se fijó en ella con ojos de lujuria. ¿Y qué pasó? Él la llamó para venir a su palacio. Se la llevaron. Y David terminó manteniendo relaciones con ella. Se llama adulterio. Y él recibe noticia que esta mujer con esa relación que se llama adulterio terminó ella embarazada por el rey David. El rey David quería solucionar el problema. Entonces, ¿qué hizo? Él llamó Urias del campo de la batalla y le dijo de ir a su casa para estar con su mujer Betsabé. Pero Urias, sabiendo que el resto del ejército estaba en el campo de la batalla, y fue la tradición de los judíos, durante el tiempo de la batalla, los hombres tuvieron que abstener de las relaciones. Urias no se fue para estar con su mujer. Se quedó dormido fuera de la puerta del rey David. David tuvo otra idea. Le invitó para comer con él. Él lo hizo beber y terminó emborrachándolo, pensando si él estuviera borracho, seguramente bajaría a la casa de su mujer y tener relaciones con ella. Pero otra vez, Urias se quedó fuera de la puerta del rey David. David ahorita se puso muy nervioso. Y para solucionar el problema, él escribió una carta y lo entregó a Urias mismo para entregar la carta al general Joab. Y la carta decía de poner Urias en frente del ejército donde la batalla estaba más fuerte, luego de retirar las tropas para que muriera Urias. Entonces, qué irónico es que Urias regresa al campo de la batalla con la carta, se le entrega la carta al Joab pone Urias en frente de la batalla donde la batalla era más fuerte, y luego se retiran el ejército, y resulta que Urias fue matado por el otro ejército. ¿Qué vemos? Que el rey David terminó con la intención que muriera, con la intención de matar Urias.
30.
Es exactamente lo que pasó. Veamos, hermanos, como un pecado lleva otro pecado. Podemos decirlo como efecto dominó, o como la pelota de nieve que va cayendo, cayendo, cayendo. Hermano, después de nuestra pausa, vamos a seguir platicando sobre los pecados capitales. Amén.
La limpieza de tu casa espiritual se fortalece escuchando.
Hermanos, estamos hablando con Padre Escobita y estamos hablando de los pecados capitales, y hemos dado una explicación de lo que pasó cuando uno no cuida a los ojos, y es el famoso rey David. Como el rey David no fue al campo de la batalla, se descuidó sus ojos y él terminó mirando una mujer casada, teniendo relaciones con ella, cometiendo adulterio, embarazándola, y luego él terminó matando el esposo de esa mujer. Y como un pecado lleva al otro. Pero el punto es que el rey David había descuidado sus ojos. Hoy día, más que nunca, debemos hacer un esfuerzo con la gracia de Dios de controlar nuestros ojos en todos sentidos. En los libros espirituales se llama la custodia de los ojos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo que yo hago cada mañana, ojalá que ustedes lo hacen también, al levantarse, consagrarnos a María. Es decir, oh Señora mía, oh Madre mía, show me fresco de todo ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos. Es decir, mis ojos, mis oídos. Después, muy importante de besar el escapulario. Porque amamos a María. Si amamos a María, debemos llevar el escapulario. El escapulario es el vestido de María. El escapulario significa que pertenecemos a la escuela de María. El escapulario significa que estamos en el corazón inmaculado de María. Por eso, qué importante es empezar el día ofreciendo nuestros ojos, oídos, sentidos a María. Y luego al salir por la calle, cuidar los ojos. Y lo más importante que vamos a hablar más luego es tener mucho cuidado sobre el uso de los medios electrónicos, especialmente el internet, la computadora, y más común hoy día es de usar bien. Si tenemos un teléfono, no para mirar cosas desagradables a Dios, sino utilizar medios electrónicos para comunicar, para aprender, pero nunca abusar, sino debemos usar. No abusar, sino usar. Bien. Por la gloria de Dios. Entonces los ojos debemos cuidar. Además, debemos tratar de controlar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Una vez un sacerdote hizo una pregunta a un hombre joven y le dijo: Señor, ¿usted entretiene malos pensamientos? El hombre se quedó pensando y dijo: No, ese pensamiento se entretienen a mí. Tal vez ustedes están riéndose de este cuento medio chistoso, pero es cierto que todos nosotros estamos bombardeados por el diablo, y Dios permite que en nuestra imaginación tenemos a veces malos pensamientos contra la castidad, a veces envidias, a veces materialismo. Y es nuestro deber frente a Dios, cuando nos damos cuenta de los malos pensamientos que están viniendo por el diablo, debemos rechazar los pensamientos inmediatamente. A venir, decir Ave María Purísima, sin pecado concebida, rezar el Ave María a la Santísima Virgen María y enfocarnos a lo que es puro, noble y digno del nombre que llamamos, el nombre es cristiano, porque somos realmente discípulos de Jesús y María. Pensamientos. Pasamos de los pensamientos a la imaginación. Seguramente, escuchándome ahorita, hay varias mujeres casadas, también por la iglesia. Y ustedes, mujeres o hombres, casadas por la iglesia. Y ustedes, el día de su boda, han hecho una promesa de ser fieles en tiempos buenos, malos, riqueza, pobreza, salud y enfermedad, hasta la muerte los separe. Esa fue una promesa seria que ustedes han hecho al sacerdote que representa a Dios y a Dios mismo. Entonces, la fidelidad es difícil, pero fue su promesa, y con la gracia de Dios uno puede ser fiel en tiempos buenos y malos, pero uno tiene que estar muy cerca de Dios. Pero a veces resulta que en el matrimonio surgen malentendidos, a veces discusiones, a veces riñas o peleas, en fin. El matrimonio tiene altos y bajos. Pero ¿sabe una manera que trabaja el diablo? Special Medic Juan A. Peleas. Y nos encontramos lo que dice Santo Ignacio de Loyola, el estado de desolación, cuando nos falta la fe, la esperanza, la caridad, nos sentimos un poco tristes, desanimados. Es el tiempo cuando el enemigo, el diablo, nos ataca más. Y una tentación muy común por los casados es de soñar en vida de un ex novio. Por ejemplo, si María está casada con José y María tenía un noviecito en Guadalajara llamado Luisito. El famoso Luisito. Luisito fue el ex novio. Y luego María se encuentra peleándose con José. Es muy común imaginar, oh, Luisito. Hasta el nombre que me gusta. Luisito. Luisito, ¿dónde está ahorita en Guadalajara? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Luisito era tan guapo, musculoso, hermoso, elocuente, romántico. Era el hombre perfecto. Y es lo que hace el diablo cuando estamos en desolación, pinta la situación en forma romántica, en forma perfecta. Y luego María está pensando en mi esposo. Well, es, bueno, chaparito, tiene mal oliento. Cuando me besa, huele de cerveza. No está afeitado.
Un minuto.
Tiene los pelos deshechos. No me habla. Entonces, ¿qué hace el diablo? Presenta tu esposo como un monstruo. Parece un monstruo con tres ojos. Mientras Luisito, el hombre perfecto, el hombre perfecto. Y todo esto, hermanos, hermanas, es la imaginación. La imaginación, y si nosotros aceptamos esos pensamientos, y ya estamos pecando en nuestra imaginación. Al regresar, vamos a seguir platicando sobre la virtud de la castidad. Amén.
El Padre Escobita, Padre Instantes con
nosotros, 3, 2, 1 y el aire.
Están con Padre Escobita, pariendo consciente con Padre Escobita. Y estamos platicando sobre el pecado capital de la lujuria. Ya hablamos de los pensamientos que debemos controlar, los ojos que debemos tratar de controlar, la imaginación que debemos tratar de controlar también. Bueno, pasamos a algo un poco más amplio, y es tan común cuando dos personas se quieren, en lugar de casarse por la iglesia, empiezan a vivir en unión libre. Y hay varios nombres para esto. Se dice en español mexicano, vivir en amaciato o amancebado, o vivir en unión libre, o cohabitación. O a veces se dice matrimonio de prueba o de experimento o los que viven juntos dicen, debemos ver si tenemos la misma química para poder vivir una vida matrimonial. Pero voy a hablar de por qué eso está mal y qué debemos hacer para remediarlo. Está mal por varias razones. Uno es porque no es agradable a Dios. Para poder vivir la vida matrimonial como Dios manda y de poder realizar el acto íntimo, el acto conyugal entre los esposos, deben haber recibido un sacramento. Y ese sacramento se llama el sacramento del matrimonio. Entonces, antes de todo está mal, porque esas dos personas están ofendiendo a Dios. Número dos es, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Luego Él dice que nosotros también somos la luz del mundo. Eventualmente, personas que viven juntos muchas veces tienen hijos. Y esos hijos deberían recibir el buen ejemplo de sus papás en todos sentidos. Cuando papás viven en unión libre, el niño que nace es siempre una bendición. Eso no cabe la menor duda. Niño que nace es siempre una bendición. Sin embargo, el niño no va a recibir buen ejemplo de parte de sus papás en muchos sentidos. Y uno de los ejemplos más comunes que es un mal ejemplo para los niños es cuando el niño ya llega a la edad de la razón y los papás van a la Santa Misa. Y eventualmente el niño recibe su primera comunión. ¿Y qué pasa? En el momento de recibir la Sagrada Hostia, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, el niño recibe a Jesús, pero los papás se quedan ahí. Podemos decir, calentando la banca. El niño comulga, pero se siente incómodo. Por lo tanto, los papás están dando un mal ejemplo al niño. Y hay un dicho que dice, dime con quién anda, te digo quién eres. Suele pasar que niños que van viviendo, experimentando en su propia familia, papás que viven en unión libre, el niño cuando crece escoge de vivir el mismo estilo de vida. Y podemos decir es un círculo vicioso que los niños jóvenes van imitando el ejemplo, el mal ejemplo que se lo dan sus padres. Entonces, los que viven en unión libre no pueden comulgar y no pueden confesar. Pues el ejemplo que deberían dar al niño al confesar frecuentemente y comulgar cada domingo o cada entre semana, el niño no va a ver ese ejemplo en la vida de sus papás. Probablemente hay personas que están escuchándome, que viven en este estado de vida, yo les invito y trata de buscar la manera de bendecir su unión, de bendecir su unión con el sacramento del matrimonio. No es tan complicado. Vayan a la iglesia, a la parroquia, de hablar con el párroco, el sacerdote, o diácono, o una persona que está encargada en atender a los novios, los casos matrimoniales. Nosotros los hacemos aquí con mucha, mucha, mucha frecuencia. Y cuando personas quieren casarse por la iglesia, nosotros hacemos todo lo posible para hacerlo más fácil. Hasta que nosotros celebramos bodas en grupo, especialmente para la Virgen de Guadalupe, o el Día del Padre, o el Día de la Madre. Nosotros hacemos bodas comunitarias, donde tuvimos hasta más que 20 parejas casándose al mismo tiempo en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pero anímense. Anímense de platicar con el párroco, el asistente o la persona encargada de la parroquia. Y ustedes van a recibir las condiciones necesarias para poder recibir el sacramento del matrimonio y dar, empezar a dar buen ejemplo a sus hijos. En fin, ¿cuáles son los requisitos que se le van a dar para casarse como Dios manda? Uno es, ustedes van a tener que traer su fe de bautismo. Luego ustedes van a traer dos testigos, no de Jehová, sino dos testigos cada uno, al decir que tú no te casaste por la iglesia antes y te casas libremente. Luego, llenar una forma con el sacerdote y ustedes van a recibir unas pláticas, o por lo menos la parroquia te va a mandar para hacer un mini retiro. Nosotros, nuestra parroquia en San Pedro Chanel, hacemos un gran esfuerzo de preparar las parejas bien. ¿Y qué hacemos? Los que vienen se los acoplamos con un par de matrimonio que tiene buena formación y tiene pláticas cada semana antes de casarse. ¿Y qué pasa en esas pláticas? Muy bien, ustedes van a recibir una formación en cómo rezar. Van a rezar el Santo Rosario con ustedes.
Un minuto.
Y luego rezar la coronilla. Después, la pareja va a leer y estudiar el catecismo con ustedes. Y van a estudiar Matrimonio Feliz de Padre Salesman. Y este libro es excelente porque da indicaciones sobre cómo uno puede lograr un matrimonio feliz y dar buen ejemplo al niño.
30.
Y si hacen esto, y están poniendo un fundamento muy sólido para formar un matrimonio feliz y dar buen ejemplo a sus hijos.
10.
Pues ánimo, hermanos. Vamos a tratar de amar mucho a Jesús y María y vivir santamente para poder un día ir a la casa del Padre para siempre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Recibe Jesús en
nuestro nombre. Gracias, Padre.
¿Sí oyó mejor?
Sí, se escuchó mucho mejor, Padre.
Okay, hasta la semana que viene.
Perfecto. Gracias, Padre.
De nada.